Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestro invitado es Manuel Suárez Ditus. Es geólogo y doctorado en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Es académico e investigador de la Universidad Andrés Bello. Por décadas, su pasión por el trabajo de campo lo ha llevado a desarrollar numerosas expediciones científicas, especialmente en la región de Aysén y Cabo de Hornos. Es autor del libro Mundo del Cabo de Hornos. Ha realizado importantes descubrimientos en el mundo de la paleontología: un dinosaurio del periodo jurásico llamado Chilesaurus y un cocodrilo prehistórico. Actualmente, el profesor ha sido nominado al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Profesor Suárez, es un gusto tenerlo hoy día aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación.
Encantado, para mí también lo es.
Genial. Sí. Profesor, y yo quiero comenzar esta entrevista preguntándole allá en la historia, ¿cuándo comienza su deseo por la investigación?
En Punta Arenas, vivía yo en Punta Arenas cuando niño, hasta como los 10, 11 años.
Ya.
Y allá, en el compañero mío de curso, había un joven italiano en preparatoria,
¿ya?,
básica.
Sí, sí.
Cecconi. Y el padre de él era un famoso geólogo, don Giovanni Cecconi, que pues participó en la fundación de la carrera de geología en la Universidad de Chile.
Genial.
Y don Giovanni era una persona muy, muy atractiva, tenía buena pinta, y hablaba de sus viajes, sus viajes en África.
Ya.
Se había ido a escapar del fascismo en Italia, se fue a trabajar a África con un gran geólogo italiano, Migliorini, y él hablaba de sus aventuras.
Genial.
Entonces, por un lado tenía eso, de que con la geología se podía hacer expediciones, exploraciones. Y por otro lado, las lecturas de niño, Julio Verne.
¡Ay!
Con todos sus viajes, sí, la vuelta al mundo, ese viaje en globo por África.
Ajá.
Y Coloane, Sandokan.
¡Genial!
Entonces, y me crié también en el verano, íbamos al campo.
Ya.
Entonces, andar a caballo desde chico.
Desde chico.
Así que todo eso era un mundo de estar afuera.
Afuera, sí.
Y explorando.
¿Y qué número de hijos es usted?
El mayor, fuimos dos.
¿Hombres, los dos?
Los dos hombres.
¿Y de dónde viene usted, profesor Suárez Ditus?
Ah, el Suárez es del norte de España.
Ya.
Mis abuelos llegaron a Punta Arenas, el abuelo en Asturianos.
Okay.
En 1900 y mi abuela 5 años después.
Okay.
De pueblos cercanos, pero no se conocieron allá, se conocieron en Punta Arenas.
¿Se conocieron en Punta Arenas?
Sí. Ajá. Y mi abuela jovencita estuvo primero en Buenos Aires, después a Punta Arenas, porque ahí había un hermano de ella que tenía un hotelito en alguna parte.
Ya.
Y cuando llegó en el vapor.
Vale, el vapor.
Y vio ese Punta Arenas de 1905, que se estaban recién construyendo algunos palacetes.
Ajá.
No se quería bajar.
No sé,
ah, no, yo aquí no me bajo.
Ahí va viniendo de Buenos Aires.
Aquí no me bajo. Así que ese es el Suárez.
Ajá.
Y el Ditus entiendo que es latinizado alemán.
Alemán. Okay.
Pero como todos en Chile debemos tener unas mezclas.
Sin duda.
Me hablaba alguien que tiene un apellido alemán y se hizo el ADN y tiene como 15% de indígena de acá. Y tiene celta, qué sé yo qué, un montón de cosas. Otra persona también del grupo de amigos. Así, y yo tengo un porcentaje de africano, está feliz. Entonces
Feliz.
somos una
Somos
mezcla,
una
porque somos todos
mezcla.
inmigrantes en América.
Así es, sí.
Pues,
Y la historia de amor de sus padres
en Santiago, mi
en
papá
Santiago de
eran
Chile.
tres hermanos. Él estudió, era dentista
¿Ya?
de la Chile
De la Chile.
y jugó, era muy deportista y jugó en el equipo de la Universidad de Chile, en el equipo que entró a primera y era delantero. Y él contaba que este equipo estaba ahí en segunda, qué sé yo qué, pero como ganó, lo hicieron jugar con el campeón que era Audax Italiano en ese entonces, en los años 30. Y perdieron 2-1. Pero con el gol del papá, y como fue no mucho, entró la Chile con el Pulpo Simián y otras personalidades del equipo.
Genial, genial.
Entonces se conoció con mi madre. No conozco bien los detalles, ¿eh? Eso es algo que uno. Yo creo que todo el mundo se arrepiente de no preguntar y anotar la cosa de los abuelos, de los papás, porque después no
Sí,
se acuerda.
después se va como
Sí.
difuminando en el tiempo, ¿no? Y en la
Eso.
memoria.
Así que.
Sí. ¿Y cómo llegaron de Santiago a Punta Arenas sus padres?
No, mis abuelos llegaron a Punta
Sí,
Arenas.
pero cuando usted niño estaban.
Entonces, papá de Punta Arenas estudió acá y volvió a ejercer
Ay,
en Punta Arenas. Después tuvo
volvió.
una estancia, el abuelo igual. Entonces, ahí. Y después
Ah,
nos vinimos a Santiago, cuando
genial,
yo era todavía chico.
genial.
Sí.
¿Y el resto de la vida académica acá en Santiago para usted?
Acá viene un colegio que me encantó porque jugábamos rugby.
Genial.
Y
¿Fue
eso fue
deportista?
fantástico. Eso, sí, no lo suficiente, un poco flojo, pero importante. Y esa fue una cosa macanuda, porque también había un profe, Mr. Cowan, que había sido, dicen, seleccionado irlandés. Y él, si uno lo tacleábamos entre todos, lo golpeábamos, creíamos nosotros, se levantaba y no decía nada. Aceptaba todo. Entonces no era llorón, o sea, nos enseñó a no ser llorones. Al
Nadie
primer,
queja, nadie
nada de
queja.
queja, dentro de lo posible, pero
Dentro de lo
esa era
posible.
la enseñanza sin decirlo. Así que esa estadía en el colegio fue muy, muy,
Importante.
muy importante para mí, sobre todo por el rugby,
Ah,
lo que
qué.
enseñaba el rugby, trabajo en equipo.
Bien. Y cuando tuvo que elegir carrera.
Geología por viajar, y por yo era muy niño, creo que salí como a los 15, cumpliendo 16, porque el colegio inglés de Punta Arenas nos saltábamos un año en ese entonces.
Okay.
Entonces, y todos decían, no, las típicas carreras. Dije, una rebeldía media tonta, y me aferré a geología, y he trabajado en lo que me gusta, he tenido mucha suerte por ir a estas expediciones en el archipiélago magallánico, en Aysén, tener una vida bien desde el trabajo, conociendo territorio y gente que viven en esos lugares. Así que.
¿Y cómo se vivió la carrera, profesor?
Ah, bien, éramos pocos, yo creo que éramos como veintitantos. Había mujeres también, todavía tenemos un WhatsApp en conjunto. Y con salidas a terreno, con profesores fascinantes, de repente llegaron unos argentinos, impresionantemente buenos profesores, porque hubo un problema ya político y llegaron a la Chile. Hice una práctica minera en Chuqui y ahí, por alguna razón, no me gustó la minería, donde casi todos mis compañeros, casi todos los que estudiaban geología en ese entonces, iban a la minería. Todavía. Porque el geólogo es fundamental para determinar dónde está el mineral en la mina y para explorar nuevos yacimientos. Así que, pero ya se fueron la mayoría de mis compañeros.
Y a usted no le tocó el corazón.
No, porque estaba la cosa, yo creo que del profesor Cecconi, de Don
Sí, los viajes
Giovanni,
y la aventura.
y de la investigación. Y
¿Y qué parte se fue? ¿A qué área se fue de la geología?
Al área hay varias. Hay una que es poder especializarse en algún tipo de roca, en algún tipo de proceso geológico. Pero entré a trabajar en el Instituto de Investigaciones Geológicas en 69, que después pasó a ser el Servicio Geológico, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Y ahí lo que principalmente se hace es reconocer la historia geológica de todo el territorio de Chile, de a pedacito. Y se hace a través de un programa de la Carta Geológica de Chile. Entonces usted va a un lugar ya al sur de Beagle.
Perfecto.
Va con las cartas náuticas, las cartas topográficas, y en tal isla empieza a delimitar qué tipo de rocas hay, su edad, su historia.
Okay.
Entonces hace ese panorama general básico con todas las rocas que hay.
Okay. Es como la genealogía de las rocas.
Sí, somos historiadores. Si no está el tiempo puesto, no está hecha la geología. Okay. Describir por describir las rocas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Desde qué profundidad?
Okay.
Todo eso es reconstruir los ambientes del pasado. Y entonces uno se une a la química de las rocas,
ajá,
a los fósiles.
A los fósiles.
Sí, uh-huh. Y a la estructura, cómo se deformaron, qué rocas se subieron sobre otras, cómo se movieron. Es fascinante. Y después, en los años 80, hice un doctorado en Inglaterra,
yeah,
el 73 al 76, y el 80 fui a estudiar sedimentología en Estados Unidos.
Sedimentología.
Que es un tipo de proceso y cosas en geología.
Sí.
Y ahora me fascina ver el todo un poco más.
El todo.
Y es la gran historia, que es un término de un historiador que nació acá, nació allá. Estuvo acá hace poco y lo conocí. David Christian.
Okay. ¿Y cómo se vivió su familia, su pasión por la geología?
No sé, es complicado, ¿eh? Porque si uno se va 2 meses, 3 meses, 1 mes a terreno, si está casado, queda todo en manos de... No es que uno vaya y vuelva 10 días, se va, y por varios años. Entonces, en una etapa de mi vida en Aysén, me casé con una geóloga brillante, tranquila, callada. Así que, y trabajamos juntos.
Genial.
Así que eso fue muy fantástico.
Importante.
Y en Aysén.
Porque se desplazaban juntos.
Sí. Ajá. Hay una película de dibujos animados, los Thornbury, creo que eran.
¿Ya?
Era un matrimonio que eran, parecía documentalista. Y había una hija, Lola, que andaba desesperada en África porque no tenía amistades, y una más chica que hablaba con los animales.
Oh.
Entonces era una familia que andaba por el campo, por el terreno, haciendo cosas.
Como nómade.
Sí, y nosotros hicimos bastante de eso, y ahí nació nuestro hijo. Yo tenía de otro matrimonio 2 hijas.
Ya.
Y nuestro hijo Diego.
Diego.
Que tiene, sí, que ya tiene 27.
Bien. ¿Y la docencia, profesor?
Empecé hace 10 años más o menos, 11 años, en la Universidad Andrés Bello.
Ya.
Entré ahí porque había dos amigos geólogos mayores que yo y fantásticos geólogos que venían de la Universidad de Chile, que formaron a muchísima gente. Entonces fui allá porque hay un muy buen equipo de geología.
Okay.
Y además, en el paso del tiempo he visto que son todos buscando la excelencia.
Genial.
Muy buen ambiente.
Okay.
Sí, y tiene 3 sedes, Santiago, Viña y Conce.
Ya. Yeah.
Y yo estoy en la de Viña.
¿Usted está en la de Viña?
Ahora, sí.
Super.
Así que, y con alumnos, algunos que son, ya están, han sacado doctorados afuera. Hay alumnos que son tremendamente, ¿cómo se dice?, locos por la geología.
Ajá.
Incluso hay gente que entra por la paleontología.
Okay.
Ya no todos entran por algo aplicado.
Perfecto.
Vienen con pasiones ya de antes.
Genial.
Algunos alumnos muy, muy, muy buenos.
Okay.
Sí. Ajá. Hay varios que están haciendo doctorados también acá en la Católica. O geóloga, hay mucha geóloga.
Hay mucha geóloga.
Sí, ajá. Desde hace tiempo ya.
La tierra, ¿qué significa para usted la tierra?
Ah, las rocas. Mire, la tierra.
El planeta.
Es, hay varias imágenes, ¿eh? Ya uno va ahí a lo que hacen los astrónomos, que nos muestran que somos así, en un universo gigantesco. Entonces eso nos hace ver un poco, diablo, ¿cómo nacimos? ¿De dónde venimos? Ajá. En la parte evolutiva. Y aquí hay, claro, son equipos de gente trabajando. Y lo fantástico es ver cómo personas observadoras, en los 1700, por ejemplo, llegaron a plantear que este planeta es muy antiguo, porque hay toda una evolución, hay una época en que no se sabía que los fósiles representaban seres que vivieron algún tiempo atrás. Se creían que eran juegos de la naturaleza. Si bien algunos griegos lo dijeron, pero eso no se desparramó. Entonces empezó recién en 1700 con Steno y, ¿cómo se llama? Hooke, británico, que dijeron que eran restos de seres vivos. Y si los encontraba arriba de los cerros, ¿qué pasó? Y ahí empieza todo el concepto. Ajá. Y uno de ellos, algo que es como de cajón, que las capas sedimentarias se depositan horizontalmente y que la que está más abajo son más antiguas y la que está más arriba. Obvio. Pero lo dijo, y con eso teníamos una máquina del tiempo. Perfecto. Podíamos retroceder en el tiempo, ajá, bajando en los estratos. Ajá. Y después hubo un escocés, Hutton. Hay varios que se dicen, este fue el padre de la geología, este otro. Este es uno de los llamados padres. Porque en un sector de cerca a Edimburgo, en la punta Seeker, ahí fue con dos alumnos también, unos tipos geniales, dos alumnos, dos amigos, ajá, y encontró estratos verticales, casi, y estratos horizontales arriba. Y les explicó que ahí había mucho tiempo, porque los estratos verticales, ajá, se habían depositado horizontalmente, como arenas. Fueron deformadas a varios kilómetros, tal vez cientos, sí, fueron elevados, erosionados y se depositaron a otras capas arriba. Entonces, eso fue echar por tierra lo que se creía que la Tierra tenía 6.000 años.
A un profesor, dígame, y a un investigador me dan deseos de preguntarle, ¿qué es para usted la poesía?
Mira, la poesía, tengo que sacármela por aquí porque si me la leen bien, la capto, pero no la sé leer bien. Okay. Pero sí hay otras ramas parecidas a la poesía.
Ya. Yeah.
Que uno a veces son cosas que te llegan al alma.
Sí.
Que sí pueden llegar desde. Hay lugares, por ejemplo, después de un buen día de terreno. Ajá. Me acuerdo, en cerca de Aysén, un atardecer, y teníamos unos cuellos volcánicos, ajá, de 122 millones de años que determinamos nosotros,
ya,
que se habían producido cuando un mar estaba en retirada.
Oh, poético.
Entonces, claro, entonces uno, ese día estábamos felices porque habíamos logrado, porque uno constantemente se va haciendo ideas, no va simplemente diciendo esto es esto, va pensando hipótesis de qué era esto que acá.
Sí.
Entonces estábamos ya como el atardecer ya, y mirando todo eso y sentirse fantástico. Entonces no sé si es un rayito de algún poema de la naturaleza que uno le llega.
Sin duda, sin duda.
Eso.
Y en este recorrer y armar los mapas, profesor.
Sí.
El mapa no es el territorio, dicen por ahí.
Es una representación.
Es una representación.
Sí, y que uno hace además. Ajá. Porque dice, esta roca está acá. Y si vemos esto aquí, y solamente vemos esta parte, en el mapa Hay que ver todo el contorno.
Todo el contorno.
Obviamente uno no puede recorrerlo todo. Está tapado por pasto. Hay otras rocas que suben. Pero uno tiene que intentar, porque tiene que ir cubriendo en el mapa toda la extensión de esto.
Ajá.
Entonces lo hace apoyado de Google Earth, de fotos aéreas, ahora de drone,
ajá,
de mirando, y dice, no, llega hasta allá, porque no lo puedes recorrer todo. Entonces uno va también, infiere mucho la extensión de sus paquetes de roca que reconoce como una unidad, paquetes de varios tipos. Entonces, ese mapa es una representación medio personal del geólogo que la hizo.
Ajá.
Y tiene que poner dónde recorrió para que alguien llegue después y diga, no, esto no está bien. Ah, lo infirió, ya.
Perfecto.
Podemos creerle el resto.
¿Y el tiempo?
Ah, el tiempo es fantástico. Porque uno ve tiempo relativo en el contacto de una roca con otra. Por ejemplo, existen, supongamos, rocas sedimentarias que fueron un mar del Jurásico.
Ya.
Y ahí hubo fractura y se metió roca fundida, magma.
Ya.
Entonces, obviamente, uno ve eso que se llama un dique. ¿Ya? Un dique una, que,
sí,
que corta.
Sí, perfecto.
Dice, esto está cortando estos sedimentos. Esto es más joven que esto.
Ah.
Entonces, así uno empieza. Las capas de arriba, más jóvenes que las de abajo.
Las de abajo.
Y así uno empieza a determinar la escala relativa del tiempo. Esto es más antiguo que esto otro.
¿Qué?
Luego se reconoció la radioactividad. Y lo que hoy día se usa para determinar la edad es eliminar circón. Hay muchos otros, pero este. Y el circón se forma cuando se enfría la roca fundida, el magma. Y desde ese instante, el circón tiene uranio. Y el uranio que tiene empieza a dar plomo. Entonces se mide, lo manda uno a un laboratorio, $2,000, separa uno los circones, $2,000, y le mandan la edad. Y cuando llega la edad, es Navidad.
Y una fiesta.
A ver, la edad que tiene, si es la que yo creía o no creía, qué sé yo. Entonces tenemos la edad absoluta en millones de años. Ah, y los fósiles, otra cosa, hay fósiles que permiten determinar también edad, porque viven muy poquito tiempo. Si un fósil desde los inicios de la Tierra llegara a vivir hasta hoy día, uno lo encuentra y no sabe qué edad es.
Exactamente.
Entonces estos fósiles, los amonites, póngale que está metido entre dos lavas,
¿ya?,
la capa. Usted determina la edad de abajo, la edad de arriba, y determina la edad de ese amonite.
Oh.
Entonces cuando encuentra el amonite, sabe qué edad tiene esa roca, sin tener que pasar
por todo el,
por
el otro
todo laboratorio,
sí.
Sí. Oh. Y ahí se está construyendo entonces la edad de la Tierra.
Ajá. ¿Y el tiempo personal? ¿Su tiempo?
¡Vuela! Como a todo el mundo, a medida que uno se hace más maduro, vuela.
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 Ajá.
Vuela. Y en terreno, vuela el día. Una época, nos pasamos trabajando en Aysén desde noviembre hasta principio de mayo, pero por temporadas de 40 días. Y después de mayo al resto, preparando informes de avance y preparando la otra campaña. Y así, y de repente tú miras para atrás, pasaron años. Y ahora me doy cuenta, me hubiera encantado ver esto otro, meterme en esto, no sé, ampliarme un poco a otras áreas.
A otras áreas, sí.
Pero pasa volando.
Ajá. Ahí no era posible, porque el foco era como...
Es que tal vez no hay que ser tan enfocado y escuchar más.
Ah, sí, la sí. Escucha. Mm. Sí.
Mm. Así es.
Profesor, ¿y el norte?
¿Hacia dónde
ir? Yo estaba pensando en el norte desde lo geográfico.
Ah.
Porque me habla del sur, de Aysén.
Ah, el norte también anduvo en el norte.
En el norte anduvo en el
sí,
norte.
Sí, tuvimos proyectos Fondesit con un amigo británico que era el Servicio Antártico Británico, que los conocí cuando estuve en Inglaterra.
Ya.
En Birmingham, ahí estaba la parte de geología del Servicio Antártico Británico. Pero sí trabajamos en Atacama, en el interior de Copiapó. Y como uno mirando la roca, encuentra cosas.
Yeah.
Encontramos los dientes del ictiosaurio más antiguo de Sudamérica, del Triásico.
Oh.
encontramos reptiles voladores también, fantásticos.
¡Qué potente!
Sí, muy antiguos.
Y la observación. Cuénteme este arte de la observación.
Dirigida en la isla Navarino, este es un ejemplo. Encontramos una pared de Puerto Williams hacia el oeste, la isla Navarino, una pared de roca con unas figuras geológicas muy interesantes, que de verla nomás uno decía, esto se formó así. Esto fue lava que se metió en sedimento cuando estaba húmedo todavía. Andamos con una cámara y lo filmamos. Era clarísimo lo que se veía. Cuando vimos la película, era puro musgo.
Oh.
O sea, uno cuando observa, elimina el musgo.
Qué
como
valiente.
Geólogo. Sí. Y no salió buena.
La película no.
La película.
La observación sí.
La observación sí. Y ahí di, pero sí, no vimos el musgo. Vimos lo que había detrás.
Okay.
Entonces uno está enfocado a eso. Y cuando un geólogo sale buscando determinado tipo de roca o determinado tipo de fracturas, fallas, va viendo eso, no puede verlo todo.
Perfecto.
O sea, uno es enfocado.
Enfocado.
Tal vez otras personas pueden tener una visión más amplia de verlo todo. Las flores, las cosas, tal vez no las miro. Miro las rocas.
Las rocas.
Sí. Uh-huh. Otros sí ven las flores.
Sí, sí.
En mi cuento, tal vez. Sí.
Un particular estilo de observar.
Uh-huh.
Detrás de. Sí. Y el mundo de las relaciones, amores, amigos, los padres, hijos, como en una panorámica.
Saliendo tanto a terreno y cosas, un poco enclaustrado, la verdad.
Okay.
Porque para el trabajo uno requiere concentración.
Sí.
La libreta de terreno, verla, qué sé yo, estudiar las rocas. Entonces, poco salir, en mi caso.
Ajá.
Hay otros que son más amistosos y arman grupos con colegas, que un poco hablan la misma cosa.
Sí.
Las relaciones, no sé, más o menos, no me parece. Yo he tenido distintos matrimonios y...
Ajá.
Y bueno, medio arisco tal vez en su momento.
Ah.
Y claro, ahora conociendo un poco más en mi nueva relación, abriéndome más a ver otro mundo totalmente distinto al mío.
Okay.
Más de teatro, de arte.
Okay.
Que es importante salirse de lo que uno está nomás y compartir otros mundos con quien uno está relacionado.
Perfecto.
Sí.
¿Y cómo le llega el arte?
Ah, me encanta. Aprendo. Pero sí, en teatro puedo hacer crítica y no hay problema. Digo, esta me gustó, esta no me gustó, esto otro, o un baile, esto no tiene relato. Desde mi punto.
Perfecto.
Sí.
Desde su mirada. Genial.
Pero no se me quedan los nombres. Yo nunca he seguido directores de cine, así que tal, y ahora se me quedan menos.
¿Se ve?
Claro. Pero lo encuentro fascinante, y yo siempre he encontrado que el que hace ciencia, bien o mal, es un creador.
Ajá.
De hipótesis.
Sí, sí.
También es un creador.
Sin duda.
Así que es otra manera de crear, porque no es que... eso está establecido, ¿no? Uno crea, todos creamos.
Todos creamos.
Todos creamos en el ámbito, así que también.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y el amor? La vivencia amorosa.
Muy rica cuando uno se puede reír en todo momento.
En todo momento.
En todo, hasta lo más íntimo.
Ajá.
Pues de repente estar riendo.
Ajá. Bien.
Eso es rico.
Ajá.
Compartir hasta eso.
Perfecto.
Sí.
Profesor, ¿y usted?
Ah.
El mundo del Cabo de Hornos.
Sí. Ese libro lo escribí, ¿cuándo se publicó? A fines del 22 creo que se publicó por Reel Editores. Y lo traje para mostrárselo porque chocho de esas expediciones al sur del canal Beagle,
ajá,
que empecé el año 69, cuando egresé.
Yeah.
Y ahí hay que trabajar en barquitos. Entonces trabajamos en barquitos chicos, de 11 metros.
Okay.
Primero el cúter le dicen allá.
Cúter
Rayo, que pues hundió porque lo dejaron, no con nosotros.
Okay.
Luego en el Iván y varios otros. El 72 en el Iván, ahí yo ya iba a cargo.
De la expedición.
Iba con mi amigo, todavía amigo, trabajamos juntos, Ernest Echart, y como ayudante Marcial Rivera, fantástico, porque era mecánico.
Genial.
Entonces trabajábamos desde el barquito, iba el capitán, White, motorista, marinero y cocinero. Y nosotros tres. Y llegué al Cabo de Hornos, así que eso fue fascinante.
Potente.
Porque estábamos en el único puerto de la isla Lermit, que es el único buen puerto que hay en el sector,
pero
queda lejos. El capitán, muy bueno, pero primera vez que andaba por allá. Entonces él hablaba de los, por Chile continental, de los temporales, pero el motorista, don René, que era de la zona, le decía, esos no son temporales, estos son. Entonces hay una rivalidad.
Okay.
Y un día yo dije, bueno, hoy día se ve bien, partamos. Y el capitán dijo, no, pero... Y ahí don René, le decían así, el motorista, dijo, pero si este es buen tiempo para acá, partimos.
¿Qué?
Íbamos a la altura de la isla, no me acuerdo el nombre que yo... Le pusimos Isla del Diablo, porque era negra, tenebrosa. Y el capitán me dice, viene un temporal del suroeste, tenemos que regresar. Yo miré a Marcial y entendí que me dijo sí. Le dije, ya, busquemos una bahía en esta isla chica y nosotros vamos y volvemos en el bote.
La isla aluminio. Chica era la isla del diablo,
según nosotros, tiene
perfecto,
otro nombre.
Ya.
Y partimos. Y la única vez, y una cosa es navegar en tiempo malo y otra es saltar a las rocas desde el bote en tiempo malo. Y atravesar los huiros, que son varios metros de huiro, el motor no funciona, hay que hacerlo a remo, hay que aprender a remar en huiro, porque si queda así, se queda atascado.
¿Atascado?
Entonces Marcial, que era el de los remos, aprendió a hacer así,
para sacárselo.
Ya, lo hicimos. Marcial me dejó en la roca, yo salté, Marcial se fue, se alejaba, se amarraba a un huiro y cantaba, ¿qué cantaba? Ay, no me acuerdo.
Cantaba.
No lo escuchaba, pues sabía que estaba cantando. Uh-huh. Y
en medio del temporal.
Del temporal, de las olas, ahí no. Todo. Yo veía que estaba cantando.
Yeah.
De repente lo llamé y ya donde yo había desembarcado no podía saltar. Así que me costó montones. Tuve que caminar en la playa de bolones así. Sonaba.
Ay.
No, fue fantástico. Encontré una roca que tenía unos güiros, así lo usé de escalera y salté y volvimos. Y ahí, primera vez que Infrol salva vida.
Sí.
Así que era una mezcla de geología.
Aventura,
además,
riesgo.
No se conocía mucho, uno andaba siempre, ¿qué hay en esa punta? ¿Qué habrá allá? Era fascinante.
Y después, claro.
Y era el territorio donde antes andaban los yaganes.
Sí.
Y en esa época ya no andaban.
Ya no andaban.
No, estaban en Uquica.
Ok.
Los pocos que quedaban.
De más.
Sí.
Y el retorno a la nave madre, por decirlo.
Llegamos y al principio dijimos estar a la. Y no veíamos las luces, porque ya estaba oscuro. Así que nos acercamos y de cerca se veían, pero de lejos no las veíamos. Y cuando pusimos las rocas adentro, nos dijeron que si volvíamos, no íbamos a traer ni una muestra porque no. No íbamos a poder desembarcar.
Oh.
Así que nos abrazaron. No, fue fantástico. No me daba cuenta yo del riesgo. Y Marcial fue un tremendo ayudante. Ah, y mientras tanto, a Erne lo dejamos en la isla, Lermit, recorriendo solo, con un sanguchito, los cerros.
Ya.
Que eran mucho. Como es acantiladito chico, pero matorrales. Y él dice que cuando lo dejamos y nos vio partir el cúter entre medio de la bruma. ¿Y si no vuelven? ¿Y si no vuelven? Y volvimos tarde. Así que Erna siempre después me contó eso. ¿Y si cuando no estaba vuelven? Escribiendo esto, le dije, y él dijo, oye, si yo cuando vi... Y una hija de él nació mientras él estaba en terreno, se adelantó. A mí igual me pasó lo mismo con Diego.
Estaba en terreno.
Estaba en terreno.
Y nació su hijo.
Sí. Ay, bueno, lata eso.
¿Y la paternidad cómo ha sido a propósito de hijos?
Espero que bien, sí. Bien cercano a ellos, a mis hijas. Mi hija, yo estaba separado y mi hija estaba en el colegio y la psicóloga siempre nunca supo que estábamos separados, nunca vio indicios de eso. Yo siempre la iba a buscar para llegar al colegio, la veía en la tarde, ¿no? Creo que en ese sentido he estado presente.
Presente.
Sí, pero he conocido muchos padres que se desentienden totalmente y lo encuentro
muy
de
terrible.
Lo último, ¿eh? De lo último. Y es bastante común. Uh-huh. Así que entiendo la rabia que hay.
Y en ese sentido, las emociones, ¿cómo se las vive, profesor?
Algunos las oculto, me hago el loco.
Ya.
Y en otros lloro como loco.
Sí. Amares. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Así es. Y llega la pena, llega así de repente, sin aviso.
Sin aviso. ¿Qué fue de sus padres?
Eran un matrimonio bien unido. A la antigua, la mamá en la casa. El papá era ramistoso, pero yo nunca pude conversar casi, ¿eh?
Y ¿a qué se dedicaba el papá?
Él era dentista. Sí, okay. Y después se dedicó al campo, una estancia en Tierra del Fuego.
Perfecto.
Y veía la estancia del abuelo. Todo eso se perdió. Porque de negocio, de hacer algo, cero. Y al final, bueno, chocó. La mamá murió en el choque y el papá quedó vivo, pero muy mal, muy triste de haber perdido a la mamá y murió a los pocos años.
Okay.
Sí. Pero era muy de amigo. Fue campeón de tenis de Punta Arenas.
De partido también.
Sí, y le encantaban los caballos. Okay. Tuvo un ara.
Fue una muerte trágica la de la mamá.
La de la mamá. Mm. Yo estaba en terreno.
En terreno.
Para variar. Entonces me fueron a buscar, estaba a caballo adentro, así que tuve que volver corriendo, porque no sabía qué había pasado, sabía que alguien había muerto.
Okay.
Y llegué a Mayín Grande, al teléfono público, no había otro.
Ajá.
Y ahí me enteré que la mamá había muerto y el papá estaba con heridas en la clínica.
Okay.
Así que tuve que partir y, sí. Ah, no, fue muy feo.
Duro. Difícil.
En terreno, mucho en terreno.
Mucho terreno, sí.
Estoy dando cuenta, sí.
¿Cierto?
Pero lo echo de menos. Este año fue primera vez que no fui a terreno en verano, porque como voy a Patagonia principalmente ahora, hay que ir en verano.
En verano, claro.
Y voy con el Instituto Chileno Campo Hielo las últimas fechas.
Okay.
Y este no fui.
Ajá.
Porque fui de vacaciones, primera vez
casi. ¿Primera vez?
Así, a la India.
¡A la India! Sí. ¡Qué potente!
Sí.
¿Y?
Fantástico.
¿Qué tal la experiencia?
Es que el grupo había ido muchas veces a India, África. Entonces, esta vez fueron a una India distinta.
Yeah.
Gujarat, de donde viene el primer ministro.
Okay.
Entonces, impresionante verlo, es distinto, en el límite con Pakistán.
Perfecto.
Y después yo tenía que tomarme vacaciones porque tenía muchas y me fui a Indonesia.
¿Y ahí la observación cambia?
Ah, me traje unas muestras de roca. Sí, okay. Donde estaban los dragones, Komodo, había un suelo blanquisco, parecía de cuarzo, y saqué una... Era el suelito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces anda, mira, es fantástico, ¿eh?, lo que uno ve. En un lugar fuimos a ver una O sea, fuimos a un lugar y se veía una caldera volcánica, muy lindo, y erosiones y cosas. No, uno siempre anda mirando.
Sí.
Todos los geólogos. Cuando uno maneja. Me acuerdo, el director de la Escuela de Geología, Humberto Fuensalida, nos sacó en su auto a terreno una vez. Y andaba así, manejando. Sí.
Ay.
Más asustado, yo.
Seguro.
Sí.
Seguro, él iba mirando rocas.
No, la geología permite. Ahora, la que he tenido suerte yo de hacer, de ser siempre mi propio jefe de mis trabajos en terreno, mi expedición.
Ajá.
Ahora la cosa, yo creo que lo que hicimos en la zona del Cabo de Horno ya no se puede hacer.
Okay.
Porque debe haber más control para los capitanes de los barquitos.
Seguro.
Y está la meteorología, que es muy buena, pero como pasaba ahora a los pies del campo de hielo, en las expediciones de un par de años atrás, teníamos información meteorológica en el campamento. Y con este satlink comunicado, bueno y malo, porque uno no se aislaba al ambiente.
Claro.
Bueno, con la meteo decían, vienen 50 nudos de viento, tenían unas carpas, no para eso. Entonces uno andaba sugestionado. En los canales, muy probablemente, el capitán decir, no, acá viene un temporal, miren los vientos que vienen, no podemos salir. Y seguro que...
Hubiese sido posible.
Sí, en cambio ahora salíamos y si estaba malo volvíamos. Pero
claro.
lo probábamos en terreno.
Claro, claro.
En cambio ahora, predecir desde una bahía segura cómo va a estar afuera por los vientos, yo creo que sería bien difícil. Y trabajábamos sin horario. Yo se lo mencioné a alguien ahora, más joven, y ¿cómo?
Y casi muere.
¿Cómo? Pucha, entonces, ¿cómo si vas allá en terreno? Si caminando en algún lugar llegas hasta las 6, en verano, 7 de la tarde, todavía tienes un par de horas. Llega hasta arriba recién a las 7. No te vas a volver sin ver lo que hay. No sé ahora. Pero con el tiempo yo creo que sí. El capitán ahora también es responsable.
Ajá.
Dejarme partir así al Cabo de Horno. Si pasa algo, ¿te fijas? Ya hay,
sí.
más reglamento.
Hay más reglamento. Más
que está bien.
Sí.
Pero no sé. No se habría podido tal vez.
¿Y las pérdidas? Profesor,
¿cómo bueno,
se
sí,
ha vivido las pérdidas?
Sí. La más grande, la de Javiera.
Ajá.
Que murió de un cáncer, pero ha sido siempre, si yo me siento, digo, que mal, me acuerdo de ella, porque nunca me reclamó. Y lo hizo público, ¿eh? Porque
linda.
Como era periodista, trabajaba en la tele, entonces de alguna manera iba contando.
Okay.
Y escribió un libro de recetas.
Yeah.
Y ahí contaba su historia también, cómo iba hasta ese momento. Entonces esa fue una pérdida
importante.
Y está su hijo, Pedrito Milagros.
Pedrito Milagros.
Claro, porque me avisaron que se casaban con Cristian y a los 4 días vamos al examen médico y ahí el médico nos dice que está el cáncer por todas partes. Le sugirieron que terminara con el embarazo para poder
irradiar
todo eso. Y ella dijo que no. Y lo tuvo justo. Porque ya está. Pero lo alcanzó a ver como 2 años, creo.
Mm.
Y por eso pusieron Pedrito Milagros.
Ay, linda.
Sí.
Mm. Sí. Difícil.
Así que eso fue una pérdida bien triste.
Triste, cómo no.
Pero está Pedrito igual a ella.
Es igual a ella.
Y maniático del orden, parece que igual que ella. Y él la lleva muy bien.
Bien.
De repente corriendo ahí, hola mamita. Hace
ay,
así.
Ay, lindo.
Mm.
Mm.
Sí.
Bien.
Uh-huh. Así que esa es una pérdida. Y otras son pérdidas que uno tiene que soportar de sus quiebres sentimentales. Pero eso a todo el mundo le pasa.
Y se transitan, ¿no?
Sí,
como...
sí. Uh-huh. Las culpas de... ¿Por qué no hice esto?
Profesor, ¿Cómo sería una pérdida o un duelo en analogado a la geografía en la roca?
No hay que se le equipare, ¿eh?
No hay que se le equipare. Ajá.
No hay.
No hay.
No. No. Por algo tenemos eso. Y los animalitos también.
Sí.
Tienen los animales, tienen un algo hacia el hijo.
Ajá.
Los salvan, los protegen.
Sí.
Ahora en internet hay un montón de imágenes súper tiernas de cómo los animales, o van a pedir ayuda.
Sí.
Para que
sí.
ayude con sus hijos.
Uh-huh.
No es algo que va con la vida.
Va con la
nuestra.
Vida.
Sí.
Mm.
Sí.
Sí.
No. La cosa de las rocas no.
No hay nada, ni una fractura.
No.
Se parece a la fractura del
A futuro, cuando el sol crezca y se termine todo, no sé. Pero no hay nada.
No hay nada.
No.
O sea, la intensidad es arrolladora.
Sí.
Y los nacimientos.
Ah. Bueno. En la época de mis hijas, el médico no aceptaba estar presente. Así que me perdí ver a mis hijas nacer.
Ah.
Y para Diego, estaba en terreno yo.
Mm.
Pero los nacimientos, hay varios nacimientos.
Hay varios nacimientos.
Cuando la persona, o cuando una persona que uno cree que va a decir una cosa, dice otra. Porque surge otra persona.
Ajá.
Entonces, diablo. O uno no sabía, estaba encapsulada y ve.
Aparece.
Y ve otra persona. O uno mismo. Ante determinada cosa también. Pues mira, no había pensado. Pueden haber varios nacimientos.
¿Cuántas veces ha nacido usted, profesor?
Varias, yo creo. En que uno... He ido ganando más confianza.
Yeah.
Y creo que son nuevos nacimientos.
Sin duda.
Tendría que ver si hay un momento o es un proceso, pero uno, yo me miro para atrás y digo, no me conozco mucho. Además que es distinto una foto, claro. Creo que uno tiene varios nacimientos, claro, varios nacimientos.
Ajá.
Sí. O cuando, sí, que pueden ser reales, otros pueden ser ficticios también.
Ajá.
Porque hay personas que se hacen relatos, se hacen imágenes. Y le juegan a eso, pero es falso.
Así es como...
Sí.
Eso es como la pura imagen.
La pura imagen. Pero hay muchos que se la hacen.
Sí.
Yo tenía un amigo en la universidad que le decían el loco. Y él le jugaba al loco. Y me decía, pucha, me dicen el loco y yo le juego a esto.
Como un personaje.
Un personaje. Se hace en un personaje.
Ajá.
Pero eso no es.
Pero no es.
No es. Sí. Claro, están las dos.
Sí. Es como mirar detrás del musgo. Hay
claro.
Otro ahí.
Y los hay muchos que se hacen personajes.
Sí, sí.
Profesores de otras universidades, me acuerdo uno, este gallo, habla doctoral, todo. No sé si será así de verdad.
Ajá.
O es una imagen que
ajá, se como quiere una
hacer.
Puesta en escena.
Claro, para que no le invadan algo.
Algo. Algo que está más adentro.
Que como... está más adentro.
Sí, sí. Sí.
Sí.
Bonito. ¿Y no. Las lágrimas, profesor?
Voy al teatro. He ido al teatro. La obra era así nomás. Con amigos que van al teatro. Y yo no podía hablar.
Emocionado.
Sí. Yo lloré en esa obra. Ah. Y ellos la encontraron pésima. Pero me llegó algo.
Claro.
Sí. Y después... Pero sí me pasa.
Ajá. Sí, las obras de teatro.
Obras de teatro, cuando me acuerdo de cosas que me llegan, pero en el cine puedo no hablar por un rato.
¿Qué acá?
Sí. Sí,
sí, sí.
Así nomás.
Así nomás. ¿Y el viento, profesor?
¿El viento?
¿Qué significa el viento para usted?
Varias cosas. Una... Lo puedo graficar así. Estábamos nuevamente en el Estrecho Magallanes.
Ya.
Con Pancho Herbe, amigo, en una expedición de él, en un yate que manejaba un francés.
Ok.
Y con un gato.
¿Un gato?
Un gato que casi lo mató en Tahití cuando estuve allá, porque su mujer era geofísica.
Ya.
Entonces ella estaba trabajando en la Universidad de Chile, creo.
Ok.
Y veníamos en un día fantástico, atravesando. Yo me había echado en la litera de repente escucho carreras arriba, bajando la vela, y venía el viento.
El viento.
Y traía un temporal, porque el viento llegó, no estaba. No es que el viento esté siempre, el viento llega de repente.
Viene,
llega.
Claro, sí.
No había, ahí. Y venía, y Pancho me dice, mira, era como caballos encabritados que venían. Y empopamos.
Ya.
Y vino, ¡pum! Y yo ahí tuve que acudir a mi conocimiento de Magallanes, que esta ráfaga, esto, duraba un cierto tiempo.
Ya.
Que no era por siempre.
Ahí es, entonces ahí sostener el...
Y seguíamos, empopamos, y el capitán de repente pide... era con manejarlo en cubierta.
Ok.
Y dice, manéjalo tú. No, ¿cómo se te ocurre? La cosa que de repente enfiló a una bahía y ahí nos protegimos. O sea, el viento de repente augura temporales.
Augura temporales.
Sí. Okay. Cambio de tiempo.
Cambia, si el viento viene o cambia el tiempo.
Sí, otra vez el viento. Sí, temporal, problema el viento. Otra vez andábamos cerca del falso Cabo de Horno.
Ya.
Nos íbamos a separar con otro.
¿Cuál es el falso Cabo de Horno?
Está el Cabo de Horno.
Sí.
Acá. ¿Ya? Y al noroeste está la península Hardy de la isla Hoste.
Perfecto.
Que es al ladito de la isla Navarino.
Ya.
Y así le llaman el falso Cabo de Horno.
Ok.
Estábamos caminando ahí y de repente arriba, unos 400, 500 metros de altura nada más, tomando detrás de una roca un cafecito. Nos íbamos a separar y el norteamericano que andaba con nosotros se aleja y vuelve. Porque él partió primero. No saben el viento que hay. Y salimos y nos botaba.
¡Oh!
Entonces dijimos, aquí no se puede trabajar. Y si el yate nos viene a buscar, se va a hundir. Porque... Así que nos devolvimos. Pero caminábamos cuando... Porque eran ráfagas. Entre ráfaga y ráfaga caminábamos, y cuando venía la ráfaga estábamos de guata.
Para que no los levantaran.
Así que el viento siempre ha sido como temporal.
Temporal.
Sí. Sí. Allá no es la lluvia, no nada. Por eso que los yaganes vivían en función del viento. Los selknam, no tanto, porque vivían en tierra.
Perfecto.
Entonces queda molesta, pero no es lo mismo. Un cambio de dirección de viento, lo que era una bahía buena, se convierte en mala. Entonces, todo el viento.
El viento.
Vivir en función del viento, lo que es en los mares.
Potente.
Sí.
El mar es importante para usted, profesor.
Porque he trabajado en esa zona.
Sí.
Súper importante.
Sí.
Sí. Sí. Sí. Y llegué al lago General Carrera, el lago Hin, recorrí el lago Hin hace como 25 años, en un Zodiac, haciendo geología.
Ya.
Y dije, el lago yo que andaba en el Cabo de Horno, también tiene sus temporales.
También.
También. Y uno dice, ya, aquí me voy a proteger porque el viento viene de allá. Me voy a proteger porque viene de allá después. Se viene por todo en el lago Hin. Así que también tiene. No hay dónde, el viento
no
molesta.
Hay dónde. No. Profesor, ya estamos como en momentos de cierre de nuestro programa. Quiero hacerle un par de preguntas. El cuerpo humano, ¿qué significa para usted?
Ah, algo que hay que cuidar.
Algo
que no hay que descuidar. Si uno está bien y se siente capaz. Por ejemplo, vamos a un geólogo, a terreno. Tenemos que subir allá arriba. Ah, no. No he hecho ejercicio, no voy a llegar. Es como una derrota.
Es como una derrota.
Y en Chile estamos con un problema tremendo de obesidad.
Ajá.
Que es cuerpo humano.
Cuerpo humano.
Y no lo estamos cuidando. Y vienen tiempos duros para esa persona, para el sistema de salud, para todo.
Para todo.
Así que debiera de, en todos lados, no venderse los dulces. Yo soy bien dulcero. Pero no puede ser que no puede. En la universidad, en parte, tengan stand de puras cosas dulces. Eso hay que cuidar el cuerpo.
Cuidar el cuerpo.
Para llegar, porque uno puede llegar a los 80 bien, si no tiene una enfermedad de porquería que te liquide antes.
Ajá, así es.
Así que, como quedan un par de años, quiero llegar bien ahí.
Perfecto.
Pero eso sería para mí cuidarlo.
Cuidar el cuerpo.
Desde chico.
Desde chiquito, sí. Y, profesor, cuando usted ya no esté más, ¿qué cree usted que se diría de usted?
No lo sé, pero ahora, con esto de concursar al premio de Ciencias Naturales, han llegado algunas cosas bien bonitas. Ajá, que no me imaginaba.
Que no se imaginaba.
Sí, de un gran paleontólogo chileno que... Porque en los años... Yo he hecho algo de divulgación.
Ya. Yeah.
En la expedición del 78.
Ajá.
Hicimos un documental que no resultó. Porque la consultora no era buena y se perdieron... eran como 11 horas filmadas. Y recuperé una hora y tanto. Y perdí todo el sonido, todo. Y con eso hicimos un video. Entonces, en estas cartas, uno con una cosa que hice en el Mercurio, de paleontología, le fascinó. Y lo motivó a ser paleontólogo, para eso le ayudó a dar un impulso.
¡Qué bonito!
Sí, entonces, no sé lo que dirán. Están, bueno, los mapas de la isla Hoste, también un norteamericano, y de la isla Gordon.
Ajá.
Me dijo, ¿cómo encontraste estas cosas en todos estos lugares? Lo tengo en mi oficina. Entonces hubo un trabajo antiguo, ya de más de 40 años.
Que siguen resonando,
que
¿no?
Que están ahí. Entonces dirán, como uno dice de geólogos antiguos, llegaron aquí antes.
Ajá.
No sé qué más dirán. Porque no he pensado mucho en eso. No veo qué pasa alrededor.
¿Qué pasa alrededor?
No.
Sí.
Pero esas son historias... verídica, es que
vividas con cuerpo.
Claro, desde el conocimiento de la zona está escrito.
Eso.
Y analizado.
Y vivida. Claro. Y pasaba sí. Por el cuerpo, porque cuando me las
claro,
cuenta.
Claro.
Sí.
Así que no sé. No sé si estaré en alguna parte. Ojalá esté en alguna parte juntos ahí a todos.
Y si reuniendo
a la familia.
Como...
Claro.
Sí, bonito.
Sí, pero
Veamos.
Veamos.
Bien, profesor, muchas gracias por esta preciosa entrevista.
Muchas gracias a usted. Hablamos de cosas muy lindas.
Muy lindas.
Sí, sí, muchas gracias.
Gracias. Bien, esta ha sido la entrevista al profesor Manuel Suárez, geólogo, investigador y académico, entre tantas otras cosas. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.